21:11 minutos, buenas noches a toda la audiencia, buenas noches a la gente que está sintonizando la radio de todos. Comenzamos a compartir con todos ustedes esto que es otro punto de vista en esta noche. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos con una ex empleada de la Casa de Santiago en Buenos Aires. Ella, a través de su cuenta de Facebook, y hace un tiempo atrás, ya había dado a conocer un hostigamiento sufrido a consecuencia de haber descubierto algunos presuntos manejos discrecionales en la Casa de Santiago en Buenos Aires, ¿no? Ella, bueno, habla y cuenta, y ahora nos va a contar a nosotros también sobre esta denuncia. Ella se llama Trinidad Rodríguez Grau, ex coordinadora de promoción cultural de la Casa de Santiago del Estero, a cargo del licenciado Bernardo Abruzzese. Buenas noches, Trinidad. Tere Moreno te saluda.
Hola, Tere, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, bueno, Trinidad, adelantaba un poco de este hostigamiento, como lo describes a través de las redes sociales. Contanos, amplíanos un poco más de qué se trata, qué fue lo que pasó, cuándo fue esto.
Bueno, como comento ahí, desde el 2015, en realidad, mi relación con el funcionario nunca fue del todo fluida, desde el machismo que hay en las instituciones y mi práctica de hace años feminista y de una perspectiva social también, nunca fue del todo fluida. Pero a partir de situaciones personales que cuento ahí, se empieza a poner sobre la mesa que parecía que yo tenía información no conveniente, información que tenía que ver con comisiones de servicio, información que tenía que ver con el manejo de los recursos salariales y de los recursos del tiempo, ¿no? O sea, horas extras, refrigerio. Desde ese lugar, nunca fui una persona no grata. Uh-huh. De todos modos, como también cuento ahí, tampoco soy la única por la que pasa por esta situación, haciendo hincapié en nuestra condición de mujeres, ¿no? Sí. Porque, bueno, yo ahí pongo que hay tres casos con carta documentos, dos por hostigamiento y violencia institucional y una que ya es mucho más literal, que es por acoso sexual. Carta documentos me refiero a enviarle a él una carta donde dice que cese con el hostigamiento, con el disciplinamiento y que devuelva las funciones. En mi caso, la otra compañera en el 2015 también, quizás con otro lenguaje distinto, porque todavía no estaba como tan tipificado, uh-huh. Aunque el acoso laboral es muy antiguo. Y sí. En el caso de la compañera por acoso sexual, también envía una carta documento diciendo que renuncia por situaciones de acoso sexual de parte del funcionario. Obviamente que él, cuando yo le mando esta carta documento en noviembre, sí, después de que de tener un año terrible, y un año terrible porque a él le llega la información tristemente a través de una reunión que tuvimos en el gremio, con el equipo de género sobre acoso sexual, y a él le llega la información de que habíamos estado reunidas, de que había habido una compañera y que a esa compañera yo la había acompañado. Entonces ahí fuertemente empieza a reforzarse el castigo y el hostigamiento por traición, sería la palabra, que seguramente. Y desde ese lugar, en noviembre, los primeros días de noviembre, después de todo el año sin funciones, sentada en el escritorio, con lo que eso implica, ¿no? Sentada en el escritorio, anticipándome, perdón, y en el 2017, sí, en mayo del 2017, yo le había enviado un mail a la secretaría, o sea, al secretario, a la dirección y al personal de recursos humanos, de que exigía un trato justo y recontractuar mi área. Yo era la coordinadora de promoción cultural. Ese mail siempre lo desconocieron, nunca me llamaron a charlar. Y todo ese proceso se termina de literalizar en noviembre, cuando yo mando esta carta documento diciéndole que cese con el hostigamiento, que me causaba mucho daño desde lo profesional, personal, psicofísico, y que me devuelva las funciones porque no había ninguna mancha en mi legajo que implicara la quita de funciones. Con total impunidad, sí. A la semana y media me manda el telegrama de despido, como si esa carta documento que yo había enviado no existiera. Obviamente yo rechacé ese despido, pero bueno, y esto seguirá el curso legal. Lo que claramente es este despido, una represalia a haber denunciado con palabras, con mails, con cartas documentos, las situaciones sí. En las que se disciplinaba, se me intentaba disciplinar, se me intentaba castigar, y hasta, bueno, la sí. Quita de funciones sin ningún tipo de explicación.
Bien, ¿y esta quita de funciones fue, digamos, de manera gradual o simplemente volviste a trabajar y te dijeron, bueno, ya no estás en esta función?
No, es que la quita de funciones nunca fue explicitada hasta noviembre, y también por situaciones que yo venía nombrando sí. Sobre la mesa. Lamentablemente estas situaciones son operadas por una red de vínculos, donde por más que una sepa que es el funcionario quien decide que esto suceda,
sí.
la operan desde otras personas, ¿no? Y lamentablemente mujeres.
Claro, es decir, vos estás en una función y cuando alguien te hace un cambio de función, no estaría, digamos, directamente, no sería responsable quien está a cargo de la Casa de Santiago, sino que el cambio de función viene o llega allí desde otro lugar, desde otras autoridades.
No hubo cambio de funciones, hubo quita.
Ajá. Quitas de funciones, bien.
Quita, o sea, directamente sin ningún tipo de función. Tere, te escucho muy despacito. Sí.
¿Me escuchas muy despacito? A sí. Ver si... ¿ahí me escuchas mejor?
Ahí mejor.
Bien. Decía, ¿cómo fue entonces tu vida laboral a partir de ese momento? ¿Qué fue lo que pasó?
Mi vida laboral sí. Fue... se fue siempre como achicando a partir de que él me definía a mí y su red de vínculos más cercanos como... una persona peligrosa, peligrosa desde el lugar de la defensa de mis derechos laborales, uh-huh. Discutir ampliamente sobre sobre situaciones de injusticia, o sea, ampliamente y abiertamente sobre situaciones de injusticia, no solamente que se habían operado sobre mí, sino sobre otras personas. Me acuerdo claramente que una vez en una reunión, él sí. Prácticamente, es una de las últimas reuniones que yo tuve a modo con él directamente, donde él me acusaba de no haber sido una buena coordinadora porque yo no le había llevado información de lo que habían dicho de él empleados de la Casa de Santiago del Estero, ¿no? Como dicen, o sea, mi rol, ¿cuál es? Mi rol no es llevar y traer
bien.
Chismes. Mi rol es generar contenidos, administrar recursos artísticos, de personal. No era ese mi rol. Y yo, o sea, abiertamente discutía con él de estas cosas, ¿no?
Sí.
Las últimas veces, ¿no? Te hablo en el 2015.
Bien.
Quizás antes.
Trinidad, como coordinadora allí, coordinadora de promoción cultural, era tú. ¿Cuál era, digamos, exactamente qué es ser una coordinadora de promoción? Para que la gente sepa en qué lugar estabas.
Mi lugar era de una técnica que generaba contenidos, articulaba recursos, tanto artísticos, técnicos, como de personal, para llevar adelante plataformas de promoción de cultural, o sea, de acciones que ponían a la provincia como bueno, nosotros trabajábamos mucho el concepto de madre y cuna, de expresiones culturales, ¿no?
Digamos, y, iba un artista de aquí de Santiago a Buenos Aires y
a veces, trabajábamos con artistas de Santiago del Estero que digamos que vivían acá, o que a veces muchas, depende también de a dónde era el evento de la acción promocional, si la
claro,
promocional
te encargaba de promocionar, por ejemplo, festivales,
sí, o acciones o la promoción en la costa atlántica, también llevábamos junto con la promoción turística, acciones culturales, de música, baile, siempre trabajamos el concepto de que Santiago era, esos eran contenidos que además, siempre articulados con cultura de la provincia, Santiago como una experiencia cultural, y por ende donde se hablaba de Santiago, se vivía Santiago con chacareras, con danza.
Te escucho hablar y se te nota el gusto por ese trabajo, ¿no? Un trabajo muy importante para lo que es tradición y cultura de Santiago del Estero.
Realmente fue armar estos contenidos, administrar los recursos, siempre fue muy placentero. Trabajé durante mucho tiempo también con artesanos y artesanas tradicionales, con asociaciones, de productores y artesanos de Santiago del Estero, y la verdad que eso ha sido para mí muy potente y muy satisfactorio.
Bien,
¿no?
Trinidad.
Hasta el punto que es una de las razones por las que quizás aguanté tantos años situaciones de injusticia.
Sí, situaciones incómodas, violentas tal vez. Y ahora, ¿cómo quedó ese lugar? ¿No estás más en ese lugar? ¿Quién está?
Sí. Yo no estoy, obviamente que yo rechacé el despido porque no hay, digamos, lo rechacé absolutamente por también vía carta documento, y seguirá por vía judicial. Y sobre todo plasmar que esto, además de ser absolutamente arbitrario, es una represalia, y es una represalia por haberme hecho eco de la vivencia de una compañera, por haber denunciado la violencia y por desnaturalizarla. O sea, claramente es un castigo y la quita de funciones era un castigo, y el despido es un castigo más fuerte. Yo a veces lo leo como, viste, cuando se antiguamente en las monarquías se colgaba una cabeza para que nadie más se levantara en voz, se revoltara. Bueno, así te diría que lo entiendo así. Lo que pasa es que no estoy dispuesta ni a callarme. De hecho, bueno, lo que ustedes vieron circular en las redes es: no nos callamos más. No soy la única mujer por la que ha pasado esto, ni tampoco es Santiago este funcionario el único que opera de esta manera. Somos muchas, y como cuento ahí, tres con documentación entregada que me sirve a mí como precedente para llevarlo a las instancias que haya que llevarlo. Sí, eso no...
Trinidad.
Para mí no hay otro camino.
Y bueno, ¿no? ¿Y cómo sigue legalmente esto ahora entonces?
Y legalmente tendrán que ir los abogados viendo de qué manera lo vamos a llevar a la justicia. Todavía el camino no está terminado de definir. Pero bueno, por un lado es un despido arbitrario y por otro lado vincularlo directamente a la represalia, ¿no? Al castigo por haber denunciado, por no haberme callado. Así que bueno, el camino legal es demostrar esto y mostrar además los precedentes que hay anteriores.
Bien, suelen decir que este tipo de denuncias son difíciles de comprobar.
Son muy difíciles porque de hecho, fíjate qué punto, ¿no? Son tan difíciles que de hecho él con total impunidad me despide como si nada hubiera pasado. Sigue siendo la normativa y la ley a favor de este abuso de poder, o el solo hecho de decir, pareciera a veces que la justicia o la ley no se pregunta, o sea, hay una mujer que renuncia y que en un contexto como este, ¿no?, en una coyuntura como esta, renuncia y se va a trabajar independiente, o sea, no se hace la pregunta, hay una despedida, y hay una despedida después de enviar una carta documento diciendo claramente que se hacen con el hostigamiento. O sea, no sé, lamentablemente, y si, ¿qué más hay que demostrar? La quita de funciones fue desde mayo, digamos, claramente, no sé, o sea, pero lamentablemente el camino es la demostración, y no solo la demostración, sino que él amenaza con hacer, tiene la posibilidad de amenazar con hacer juicios por calumnias e injurias, ¿no? Una uh-huh. encima corre el riesgo de terminar siendo una la que sí. terminar siendo una la que está en el banquillo de acusada. Sí, hasta esa ridiculez, ¿no? Sí, o sea, hay sí. mucho que transitar y mucho que caminar. O sea, hay tres mujeres despedidas de 2015, una que renuncia claramente por acoso de este funcionario, y yo despedida inmediatamente después de enviar una carta documento, y así todo yo corro riesgo frente a esta instancia de terminar yo en el banquillo de acusada.
Bien, Trinidad, eso es lo que, bueno. Trinidad, esta persona que renuncia, que manda su carta documento renunciando por este motivo, ¿no? Sí. Ya debería haber sido un motivo de investigación. ¿Quiénes son los encargados de, digamos, cuando uno manda una carta de renuncia de este tipo, a quién va dirigida y quiénes serían los encargados de investigar?
La carta va dirigida a la institución, al organismo, se nombra claramente al funcionario y eso sigue un recorrido legal mucho más largo, Tere, uh-huh. mucho más largo, y que tampoco es, más allá de que la comunicación que yo hice tenía sí. las intenciones de decir, esto está pasando, esto es real, lo cierto es que el camino que hay que seguir es el camino legal, ¿no? Uh-huh. Y el camino legal tiene sus tiempos y tiene sus como principios también de sí. de cuidado, pero si, o sea, no sé si a qué bien a qué va tu pregunta, si hay alguien que lo oculta, no es que se oculta, tampoco se comunica, y esa fue la razón. Por eso yo ni siquiera lo llamo scratch, yo hablo de una comunicación.
Claro.
De una comunicación. La verdad que ahora en este contexto se está hablando claramente de scratches, que es un término que se forjó mucho con el movimiento de los derechos humanos.
Claro, pero en este caso...
Pero en realidad yo claramente intento hacer una comunicación de esto está pasando, y así son utilizados los recursos, las normativas y los recursos de nuestro Estado y de nuestra provincia.
Claro, en este caso yo no estoy hablando ni diciendo que lo tuyo es un escrache, sino que lo tuyo es una denuncia, como corresponde, ¿no? Como así
sí,
lo hicieron.
Sí, yo quiero seguir ese curso, sí. Yo quiero continuar por ese curso, por el curso legal, y claro. Como te digo, y lamentablemente, más allá de los precedentes, y sí, yo tengo riesgos. Ya de por sí, ya estoy viviendo un castigo. El castigo es el despido arbitrario, injusto, de un trabajo que amé, que es promocionar a la provincia, desde la cultura, sus artesanos, sus bienes culturales, sus bienes simbólicos, tangibles e intangibles. La verdad que...
Sí, es tremendo, te entiendo. Sí. Por lo que debes estar pasando, me imagino, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de trabajar en lo que a uno le gusta, en lo que uno ama, lo que lleva en el corazón, es muy difícil pasar por esas situaciones, ¿no?
Sí, porque además una ya no quiere bajar la cabeza. A mí me han llegado, bueno, creo que alguna vez te comenté, me han llegado a querer descontar el paro del 8M sí. del 2017 sin ningún, que yo tuve que apelar, o sea, realmente no saben con quién están tratando, o sea, mis derechos laborales, el artículo 14 bis de la Constitución, es mi derecho de personas, mis derechos laborales querían vulnerar hasta eso, ¿no? Y casi como diciéndome, vos nunca, o sea, como que la alternativa para que yo seguir en ese lugar era agachar la cabeza.
Tremendo.
Y eso no es una alternativa para mí.
La verdad que
es para mí ni para nadie.
Incomprensible estas actitudes, ¿no? Se supone que en un lugar de trabajo lo que se tiene que ver es cómo se trabaja, las ganas de trabajar y el trabajo que se hace. Es lamentable que pasen estas cosas, Trinidad. Bueno,
sí, es lamentable. Quiero, como te digo, mi intención es comunicarlo, mi intención es no callarme más, mi intención es que estas cosas se empiecen a rever. Varias personas hasta me preguntaron de por qué yo no utilizo el nombre directamente, aunque sé que vos lo escuché que lo nombraste, es porque en definitiva es una estructura que beneficia el abuso de poder, y es esa estructura la que tenemos que quebrar, descartar y transformar. Y yo estoy dispuesta a eso, no a otra cosa.
Bien, decías en un momento, Trinidad, ¿hay otras personas que actualmente están trabajando y que han naturalizado este tipo de...?
Sí, claro, sí. De hecho, todo este año yo lo viví prácticamente siendo tratada como la loca, hasta eso funciona, ¿no? Como siempre, siempre se desestima a la víctima y se la pone en duda para seguir sosteniendo el poder. De hecho, hay un autor que decía, un filósofo que decía, es más fácil sacar al esclavo del imperio que el imperio del esclavo, ¿no? O sea, la estructura esa de abuso de poder la tenemos todos incorporada como colectivamente.
Sí.
Ya lo estamos viendo como sociedad, ¿no? Siempre con las mujeres se ve claramente, o con todas aquellas personas que no están representadas en el poder patriarcal. O sea, siempre se las pone en duda a los niños, a las niñas, a las mujeres abusadas, ¿no? Ah, tenía una pollerita, y no se piensa que el abusador no tiene que abusar. Bueno, todo este año fue vivido así, desde un micromachismo, ¿no? De decir, bueno, es la loca feminazi que grita y que va con el pañuelito verde. O cuestionarme la solidaridad hacia mi compañera, la solidaridad que es una acción política, no es una acción de amiguismo porque me cae bien. Si yo ni siquiera te podría decir es mi amiga de toda la vida, no, es una acción política, es reconocer que hay una estructura de abuso de poder y que además la estoy padeciendo yo, reconocérsela a la compañera, reconocer que yo la estaba padeciendo. Y también eso me lo han cuestionado ahí adentro y afuera, ¿no?
Bien, bueno,
no quiero dar una...
Sí, lo que preguntaba era si sigue existiendo este tipo de abusos,
sí,
de maltrato.
Supuesto.
Sí,
sí. Yo creo que sí.
Bien,
yo creo que sí.
Esto significaría que hay personas que muchas veces, lamentablemente, y no solamente se da en las mujeres, sino también en los hombres,
sí,
de que toleran estos maltratos y hasta lo naturalizan, como lo decíamos.
Sí, de hecho, como yo algunas veces he nombrado, y por eso lo digo abiertamente, se utiliza el recurso salarial, las horas extras, el refrigerio, los tiempos, como favoreciendo a aquel que le es leal, y que baja la cabeza y que agacha, y se le quita aquel o aquella que dice, que pone un límite y que dice hasta acá llego.
Bien, Trinidad. Bueno,
lamentablemente.
Sí, decime.
No, lamentablemente, sí, eso, y es más, y yo, o sea, mi despido es sacarme para que no hable más, para que no diga más, para que no muestre más. Y las cosas sigan como sigan.
Bien.
Una más que desaparece, ¿cuál es la diferencia, Tere? ¿Cuál es? No es ninguna diferencia. Es una más que desaparece.
Lamentablemente es así.
Es así.
Trinidad, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora, los tiempos legales que tienes que esperar?
Y ahora, yo voy a ir contando porque parte de contar para mí es la estrategia, la de comunicar, pero en principio, digamos, armar una estrategia, son dos cuestiones, por un lado el hostigamiento y la violencia institucional, y por el otro lado el despido arbitrario, y hay que asociar las dos situaciones, y además de asociarlas, hay que ver el tema de, bueno, la jurisprudencia, ¿no?
Sí.
Acá o allá, este es mi domicilio, acá en Capital, vivo, pero mi contrato es de allá. O sea, no desconozcamos esa realidad. Un contrato que, o sea, él me despide como si mi contrato fuera de locación de servicio, y yo soy una contratada de empleado público con recibo de sueldo.
Bien. ¿Y qué correspondería entonces la actuación de la justicia santiagueña?
Y habrá, mirá, todavía no lo sé exactamente. Habrá que ir construyendo, pero va a ser un proceso largo, eso seguro. Y sí. Yo mientras tanto tengo que seguir, bueno, como ahí cuento, además, tengo un hijo, tengo mi familia, soy sostén, y bueno, tengo que seguir construyendo mi vida, porque tampoco voy a dejar que esta situación me avasalle, ¿no? Como ninguna
seguro mujer
va, dejaría que eso pase.
Bien, Trinidad. Bueno, estaremos en contacto a medida que tengas novedades de
sí,
lo que vaya
supuesto.
Surgiendo. Nos ponemos en contacto y le contamos a la gente, porque es nuestro derecho y el derecho de todos los santiagueños saber qué es lo que pasa en la casa que nos representa a todos los santiagueños en Buenos Aires. ¿Sí?
Bueno, sí, por supuesto. Por supuesto.
Bien, muchísimas gracias.
Y hay que seguir transitando eso, ¿no? La amplitud de nuestros derechos y que sea todo en un marco de honestidad y de diálogo.
Correcto.
No más estas cosas.
Ahí está. Muchísimas gracias, Trinidad.
No, por favor. Gracias por llamarme, gracias por darme este espacio para contar mi historia.
Por favor. Para eso está la radio. En Radio Nacional, la radio de todos, para abrir sus puertas, incluso así como vos hablabas de lo legal, creo que legalmente también, creo no, estoy segura, hay una ley que dice que tienes derecho, ese derecho a poder exponer a través de medios, de un medio que corresponde al Estado Nacional, como es en este caso. Así que bueno,
así es.
Muchísimas gracias, Trinidad.
No, por favor, hasta luego.
Ahí estábamos con Trinidad Rodríguez Grau, ex coordinadora de promoción cultural de la Casa de Santiago del Estero, en representación en Buenos Aires.